Bien, amigos, estamos acá en la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Háblanos sobre algo que es, vamos a ver a partir del 5 de agosto, todo el día prácticamente, los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Esto es algo que trasciende, por supuesto, lo estrictamente deportivo. Y para conversar sobre esas diversas connotaciones de estos Juegos, estamos acá con Juan Carlos Ortecho, un periodista especializado en temas deportivos. Juan Carlos, bienvenido a Tiempo Global.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ramiro? Es un gusto para mí estar acá.
A ver, estamos llegando a unos Juegos Olímpicos con algo de turbulencia. Normalmente es así, ¿no? Pero ahora hay varios elementos, ¿no? Problemas políticos serios en Brasil. Rusia, con una muy seria denuncia contra sus atletas, comentábamos fuera de cabina, a punto de que esto tenga consecuencias muy serias en los Juegos Olímpicos. Putin protestando, el presidente de Rusia, ¿no? ¿Cuál es la antesala política y social de estos Juegos que empiezan dentro de poco?
Sí, Ramiro, no es extraño que los Juegos Olímpicos lleguen en medio de un clima, de una atmósfera difícil. No va a ser la primera ni va a ser la última vez. Sin embargo, en el caso de Brasil, yo creo que hay tres problemas básicos. O sea, yo creo que los Juegos de Brasil van a ser un éxito, los Juegos de Río. No. Más allá de eso, creo que hay tres problemas que ha tenido Río antes de llegar a la justa, que empieza, como tú me habías dicho, el 5 de agosto. Uh-huh. Primero, que tiene un poco más de tiempo, es la crisis política brasileña, ¿no? Toda esta situación de Dilma, que ha tenido que dar un paso al costado. Y creo que eso ha descomprimido de alguna manera, ¿no? Porque tenía toda la cuestión de que el Parlamento y todo lo demás, entonces se le ha dado esta suspensión. Eso ha quedado todavía como en veremos, entonces se va a resolver luego de los Juegos Olímpicos y por lo tanto se ha descomprimido. Incluso se decía que ella no iba a ir a la inauguración, ahora el Comité Olímpico le ha extendido una invitación y va a estar sentada al lado de los expresidentes brasileños.
Y al lado de Temer.
Así es. No, Temer va a estar arriba, en el palco de honor, y ella va a estar un poquito más abajo.
Pero es increíble, ¿no? Como
claro, bueno,
en el balcón de la política.
Pero se ha negociado políticamente así y eso ha podido ser resuelto. Lo otro es también otro tema que no discutimos previamente, es del virus del Zika.
Ah, claro.
La Organización Mundial de la Salud hace unos meses incluso recomendó que se postergaran los Juegos, ¿no?
Sí, lo
sin embargo, luego de esa primera declaración, parece que ha habido algún tipo, o sea, nadie más se ha plegado a ese pedido.
Y Brasil hizo cuestión de Estado, por eso, ¿no?
Hizo cuestión de Estado, definitivamente, y es algo que también queda por verse. ¿Cuál va a ser la incidencia real? O sea, no vas a verlo inmediatamente, obviamente. Lo otro también que hay que tener en cuenta es la recesión económica en la que se ve envuelto Brasil, ¿no? Cuando Brasil obtiene los Juegos Olímpicos, cuando obtiene la sede de Río, es el año 2009, una época de transición entre Lula y Dilma, cuando la situación económica de Brasil era absolutamente distinta a la de ahora.
Bastante,
¿no?,
buena, digamos.
Si se dice que es la recesión más grave que tiene Brasil desde los años 30.
La actual.
Sí, la actual. Sin embargo, los últimos indicadores económicos dan que no es tan grave como se podía esperar. O sea, no es la catástrofe o la tormenta perfecta, no se ha dado, que era lo que se temía.
Ahora, pero recuerda que hubo protestas en las calles, en el Mundial y también en relación con lo que están costando organizar estos mega eventos deportivos.
Definitivamente. Hay. Lo que pasa es que, como en la mayoría de países latinoamericanos, hay demandas sociales contenidas, y un evento de esta magnitud se presenta como un escenario ideal para poder tener exposición y luz frente al mundo, ¿no?
Uh-huh.
No es solamente desde Brasil, desde la Copa Confederaciones 2013 ya uh-huh. había protestas de sectores sociales de Brasil que están descontentos con la situación actual.
Ahora, recuerdo un cartel de una persona protestando que decía en tono irónico, ¿no? No lleve a su hijo a la escuela, llévelo al estadio.
Así es, así es. Ahora, lo que pasa es que cuando se organizan este tipo de eventos en países latinoamericanos, quedan muchos cabos sueltos, ¿no? Porque el tejido social, pues, no es tan sólido como podría ser, no sé, pues, en Alemania o en Francia, donde también existen otro tipo de reclamos sociales y otro tipo de situaciones que deberían ser resueltas, pero tienen una sociedad o están cohesionados de otra manera, ¿no? En nuestros países, a veces, eso se expone de una manera más evidente.
Ahora, ahí ha habido quejas, por ejemplo, en Brasil, por lo menos de dos tipos, ¿no? Desplazamientos de personas a otros lados para construir sedes olímpicas.
Sí, el caso de la favela donde se ha construido la Villa Olímpica es ese. Ahora, han entrevistado a alguna gente, algunas personas, porque actualmente se dice que el 50% de la población está en contra de que se realicen los Juegos Olímpicos.
50%.
50% de la población de Río. Pero, al mismo tiempo, estaba leyendo una encuesta donde hablaba sobre el descontento crónico de los cariocas, ¿no? Si los cariocas siempre tienen esa tendencia a quejarse, como toda gran ciudad, ¿no? Y que cuando lleguen los Juegos,
va, obviamente,
frente a una... A un evento de esta magnitud, todos van a, no todos, pero la gran mayoría va a plegarse. Y ese es un tema del deporte. El deporte y los Juegos Olímpicos, la Copa Mundial, siempre tiene ese cariz, ese color que hace que a veces se pongan de lado otro tipo de contratos sociales. Ahora, el tema político siempre ha estado alrededor de eso, porque precisamente uno, cuando hay una gesta de este tipo, donde se juntan varios países del mundo, la gente siempre quiere, los políticos aprovechan para poner su agenda dentro de eso, ¿no? Entonces, claro. Los Juegos Olímpicos son el lugar perfecto para eso,
¿no? Claro, es la gran vitrina mundial, ¿no? Yo recuerdo cuando le dan a Brasil la sede de Río de Janeiro, y recuerdo a Lula en el lugar donde se anuncia, y en grandes abrazos, ¿no? Era casi un triunfo político, era un triunfo político.
Definitivamente.
Para él, ¿no? Y lo otro es que con estos mega eventos deportivos, el país organizador se pone en vitrina, demuestra aplomo a nivel mundial. Recuerdo, por ejemplo, Sudáfrica y el Mundial de 2010, ¿no? Mandela coloca a África en el escenario mundial prácticamente diciendo: somos capaces de organizar un mundial. Ustedes no creían, ¿no? Mire, lo inaugura él. Y ahora es Brasil, potencia emergente o más que emergente en problemas, que organiza Copa Confederaciones, Mundial, Juegos Olímpicos. Entonces, no hay puntada sin hilo acá, ¿no?
Claro, recordando que hay un tema aspiracional, obviamente, ahí. Brasil estaba intentando presentarse o ser sede de Juegos Olímpicos desde los años 30, ¿no? Buenos Aires y Río han sido siempre las dos ciudades sudamericanas que intentaron en alguna otra manera. Buenos Aires estuvo a punto de
solo ser lo consiguió México
sede cuando lo gana Helsinki, pierde en el año 52, en la época de Perón, cuando Argentina tenía nivel de vida de primer mundo. Y claro, solo lo consigue México en Latinoamérica, y en el hemisferio sur solamente ha sido Australia, ¿no? Sydney y Melbourne, y nada más. Entonces, obviamente, este era como el alcance, la consecución de un tema aspiracional, y también de que realmente las cosas, o sea, que Brasil estaba entrando en las grandes ligas. Desde los Panamericanos de 2007, que son en Río, viene este hilo, ¿no?, de organizar grandes eventos deportivos. Y por eso yo creo, o sea, Brasil viene entrenado. 2007, Juegos Panamericanos. 2013, Copa Confederaciones. 2014, Copa Mundial. Para organizar un evento de esta magnitud. Una cosa que sí es significativa es que, a diferencia de otros lugares, ya la mayoría de escenarios están completos, excepto el velódromo donde se va a correr el ciclismo, todos están completos.
¿Qué ha pasado en el velódromo? ¿No lo terminan,
no? No, el contratista tuvo que ser suspendido, había un problema ahí en el tema del contratista que estaba a cargo de la construcción.
Ahora, hay un problema con Rusia también, con sus atletas, ¿no?
Definitivamente, sí, un problema gravísimo, ¿no? Porque esto no tiene que ver con la organización de Río específicamente, pero sí con el escenario del deporte mundial. Y el Comité Olímpico, a través de la Agencia Mundial de Control de Dopaje, la WADA. ¿Qué sucede? Que a raíz de una denuncia de hace dos años, surge esta situación particular, que en el año 2014, los Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, que tiene otro tipo también de controversia, sale la denuncia de dos atletas rusos sobre la idea o la situación particular que el Estado ruso era organizaba todo un sistema de control de dopaje de atletas, básicamente de pista y campo, ¿no? De atletismo. Ajá. Y que esto estaba dirigido directamente desde el Ministerio de Deportes.
Ahora, yo recuerdo haber hablado con un médico deportivo y me dijo que eso es habitual en las grandes potencias.
Es habitual.
¿Es verdad? O sea, es que a Rusia le han descubierto y otras también lo hacen.
Lo que pasa es que el caso ruso es flagrante.
Masivo,
¿no? Es masivo. Y el jefe del laboratorio ha sido el que, frente a las denuncias, ha desertado y está en Estados Unidos.
Y
producto de esto, ayer se ha elaborado, se ha presentado un informe, este informe McLaren, de un comité independiente que ha revisado estas denuncias y ha recomendado que no solamente los participantes en atletismo de Rusia, sino todos los deportistas rusos sean suspendidos y no participen en Río 2016, lo cual es algo sin precedentes. El problema con el dopaje es, y se ha dado en anteriores casos, en el ciclismo de una manera masiva, por ejemplo, y dicen también que el levantamiento de pesas es algo que vendrá próximamente porque también hay un descontrol total en el tema del dopaje. Es algo que ha sucedido desde siempre. Pone en duda también aquellos éxitos de no solamente de la Unión Soviética, sino de las repúblicas socialistas de los 70s y 80s, donde no había control. Porque lo que se ha demostrado aquí es que había una supervisión y una mano directa del Estado en el tema de dopaje.
Vamos a hacer un breve corte de 2 minutos y seguimos conversando sobre este tema tan interesante. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global hablando de un tema sumamente interesante que es los Juegos Olímpicos visto desde varios ángulos, ¿no? El ángulo político, cultural, social, médico incluso. Juan Carlos, ¿qué puede pasar con Rusia si esta denuncia se agrava? ¿Puede no asistir a los Juegos?
Es muy posible. Que es lo que ha pedido este comité independiente.
¿Qué comité es este exactamente?
Es un comité formado, liderado por un investigador, un científico de los Estados Unidos, que se llama McLaren, con la ayuda de especialistas, ¿no? Básicamente lo que han hecho ellos es, en el transcurso de 2 meses, han entrevistado a las personas que han denunciado este sistema, ¿no? De dopaje organizado, supervisado por el Estado ruso, directamente, por el Ministerio de Deportes. Y lo que han recomendado es que se suspendan no solamente los atletas, o sea, aquellos que van a participar en atletismo representando a Rusia, sino también a todos los deportistas. Ahora, lo que dicen es que los deportistas rusos, porque ellos están pagando a muchos, por ejemplo, no sé, futbolistas, gimnastas, que no están, cuya participación no es cuestionada o cuyo performance no es cuestionada por temas de dopaje, pueden apelar al comité, al Tribunal Arbitral de Deporte, ¿no? Al TAS. Sí. Podrían apelar para poder participar y por casos individuales, así pueden participar en los Juegos Olímpicos, incluso bajo otra bandera, bajo la bandera olímpica y no bajo la bandera rusa. Okay. Sí.
¿Y quién tiene la decisión final sobre esto?
El Comité Olímpico. El Comité Olímpico es el que finalmente decide. Ahora es una decisión sin precedentes, sería, porque ha habido casos de boicot, como tú bien has dicho, pero no casos en los que se haya suspendido a todo un país, ¿no? Ahora, a todos los atletas de un solo país.
Esto va a generar un problema político de dimensiones, ¿no?
Definitivamente, porque Rusia no es, pues, Burundi, ¿no? O sea, no es un país que tú puedas simplemente borrar,
¿no?,
del mapa. Siempre ha peleado en el medallero y además tiene un peso geopolítico importante.
Eso es.
Recordando que Rusia va a organizar el Mundial de Fútbol del 2018. Y que otras denuncias en otro campo distinto, que es el fútbol, ¿no? Han involucrado también a Rusia, la organización de Rusia de 2018, del Mundial 2018, en posibles actos de corrupción, con Estados Unidos a la cabeza de esa cruzada.
Eso no es casual, ¿verdad? Y es lo correcto que van a argumentar los rusos, y concretamente Vladimir Putin va a tratar de convertir esto en un tema político. Y
ya se está victimizando.
Claro, y digamos, algo de razón tiene, en el sentido de que los norteamericanos no van a perder la oportunidad de poner en evidencia todo esto.
Claro, ahora, se le ha bajado mucho el volumen en el caso del fútbol, a las denuncias respecto a Rusia. Las denuncias contra Qatar, Mundial de 2022, sí subsisten. Y yo creo que el Mundial sí va a ser organizado por Rusia, el 2018. Uh-huh. Veo difícil que el Comité Olímpico vaya a suspender a todos los deportistas rusos.
Pero
es una decisión de alto calibre.
Puede suspender a algunos, sí.
Algunos, probablemente sí, a los que pertenecen al atletismo. Porque esta es la disciplina que se ha visto envuelta en este tema de encubrimiento y de fraude en el tema de dopaje. Un laboratorio que estaba destinado específicamente a hacer... O sea, ya ha sido comprobado esto. No es que estemos especulando.
Pero suspender a Rusia en atletismo es prácticamente quitarle las medallas, ¿no?
Así es. Obviamente, ¿no? Esto tiene, obviamente, una incidencia directa en que muchos países van a verse beneficiados, entre ellos Estados Unidos. Ahora, con el tiempo, Rusia ha perdido un poquito de peso en atletismo.
Sí, China
es
la
No es la gran potencia que era en los años 70.
Poner la Unión Soviética.
Parte de eso también es, se dice, lo que sucede en Sochi. La performance de los atletas rusos en la anterior Olimpiada de Invierno no había sido tan buena. Y frente a esa exigencia, ellos toman esta decisión de involucrarse en un tema de dopaje, ¿no? De hacerse la vista gorda frente a la incidencia del doping en atletas,
¿no? Ahora pasemos revista a grandes boicots históricos, ¿no?
Ajá.
Había varios, ¿verdad?
Sí, desde comienzos de siglo, prácticamente, del siglo XX, ¿no? Pero los más significativos... Bueno, el primer remesón político, creo, en Juegos Olímpicos modernos, es Múnich 72, con el tema de los rehenes israelíes.
El asesinato de atletas israelíes.
Sí, de la toma de rehenes y posterior asesinato. Algo que mancha a los Juegos Olímpicos y que hasta hoy se recuerda.
Sí, pues, increíble.
Un hecho fatal, terrible, que hasta hoy duele también, ¿no? Es porque es algo que difícilmente se va a olvidar. Luego viene 1980.
Sí, en Moscú, ¿verdad?
En Moscú.
Estados Unidos no va.
Estados Unidos sí, perdón. No va a los Juegos Olímpicos de Moscú. Algún otro país también se pliega, en general, y eso le quita, obviamente, brillo a los Juegos Olímpicos de 1980. Luego, en 1984, Los Ángeles, la Unión Soviética y tampoco el bloque socialista europeo, entre ellos Cuba, le devuelve la moneda. Y no van a aquellos juegos también, ¿no?
Claro, y el argumento de Estados Unidos era la invasión afganista,
recuerdo. Así es, ¿no? Así es. Estaba en pleno auge, ¿no? Estaba, porque la guerra de Afganistán va del 80 al 88.
Ahora, ¿recuerdas el nombre del atleta que alza el puño en los Juegos de México?
No lo recuerdo, norteamericano. No recuerdo ahorita. Son dos.
Año de las revueltas.
Ese año es en México 68.
¿No?
Es en la solitaria.
Entonces no hay inocencia acá, ¿no? No hay inocencia en estos juegos que uno le ve.
No,
ah,
definitivamente mira, ¿no? No. Siempre ha sido vehículo de agenda política. Los Juegos Olímpicos, definitivamente. Y no es distinto esta vez en Brasil, ¿no?
Ahora, hay un tema que lo hemos rozado cuando hemos hablado de los Juegos Olímpicos de Múnich. Y es el terrorismo, ¿no? Hay la sensación, incluso el aparato de inteligencia brasileño ha tomado previsiones dados los últimos acontecimientos relacionados con el autodenominado Estado Islámico, de que podría volverse un objetivo de algún grupo extremista la realización de los juegos o los propios juegos, ¿no?
Sí. Bueno, han tenido una asesoría directa ahí, incluso del Estado israelí, para poder prevenir este tipo de cosas. No hemos tenido problemas en los anteriores eventos mundiales, incluso la Eurocopa ha sido en Francia recién.
No pasó
y
nada,
los, y, lo, y los, estos incidentes de terrorismo se han dado fuera de ese entorno.
Uh-huh. Claro, pero acuérdate que el primer atentado del 13 de noviembre ocurre, o el primero que se visibiliza, es en un estadio, ¿no?
Claro, cerca del estadio de,
y, en el Stade de France, en las afueras, ¿no?
Es sí, de Saint-Denis, y se frustra un ataque, porque jugaban Francia y Alemania, un amistoso, y se frustra el ataque. O sea, la idea era perpetrar el atentado dentro del estadio, uh-huh. ¿no? Pero funcionan ahí los filtros, funciona la prevención. Yo creo que, obviamente, es algo que las autoridades brasileñas tienen que estar viendo con mucho
cuidado.
Mucho cuidado. Definitivamente, no creo, sinceramente, que es difícil, teniendo en cuenta que Brasil no tiene la situación de los países europeos, donde tiene una población musulmana, que podría infiltrarse, ¿no?
Bueno, hay muchos libaneses en Brasil, más que en el Líbano, increíblemente. Pero claro, no se puede hacer esa ecuación, digamos.
Claro.
No hay tanto descendiente de árabes, va a haber para pasar algo, pero sí, digamos, es un evento donde hay gente de todo el mundo, ¿no? Entonces puede ser un objetivo bélico en la mente de los extremistas.
Podría ser, pero directamente no se ha conversado de eso como una... como la, o sea, está más preocupado por temas de salud, por ejemplo, que con el Zika, que por un tema de seguridad.
Ya estamos llegando casi al final de la entrevista, pero quería pedirte una visión ya desde el punto de vista político-deportivo, si quieres, ¿no? Pero tratando de no perder ese link, ¿no? Ese vínculo para entender qué significa para un país hacer una actuación importante en los Juegos. ¿Cuáles son los países que van con fuerza al medallero y por lo tanto se van a posicionar como potencias mundiales deportivas?
Bueno, Estados Unidos siempre va a tener el rol protagónico, uh-huh. evidentemente.
China
está cada vez más consolidada. Y en deportes que tradicionalmente no tenía tanta trascendencia.
¿Como cuáles?
¿Gimnasia? Gimnasia ya tiene muchos años uh-huh. haciéndolo, ¿no? Levantamiento de pesas, uh-huh. Ciclismo, ¿no? Es algo que antes...
Eso es un poco extraño, porque los franceses, los colombianos, ¿no?
Correcto. Deportes colectivos como el vóley y el básquet tienen posibilidades de medalla, lo cual antes era prácticamente impensable, ¿no? Hay... otros países, como por ejemplo Cuba, que han decrecido, vienen en una curva más bien decreciente en la situación de medallero. Creo que los países europeos también han alcanzado una situación de una meseta y no tienen un protagonismo.
Alemania, por ejemplo.
Alemania siempre va a tener protagonismo, pero no el que tenía, yo creo, en los 80s o 90s, ¿no?
En los juegos anteriores, los de Londres, ¿quiénes encabezaron el medallero? ¿Estados Unidos y China?
Sí, Estados Unidos y China fueron los primeros,
luego
primero y
Rusia.
Segundo. Y Rusia tercero, correcto.
Luego Alemania.
No recuerdo bien ahorita, pero sí, vienen algunos países europeos. Países europeos y sí, básicamente eso, ¿no? Centroamericanos, bueno, Jamaica se lleva pues los atletismo. Tú sabes que el Jamaica tiene cerca de 65 medallas y
todas son de
y 63 son de 200 o 100 metros.
Increíble.
Son carreras cortas, ¿no?
Ahora, o sea, Brasil como potencia sudamericana y como organizador va, digamos, tratar de
definitivamente
tener una
performance, yo creo que
¿no?
Brasil va a superar su récord histórico. El otro país sudamericano que está teniendo
Colombia,
una ascendencia,
¿no?
Es Colombia.
Increíble,
definitivamente,
¿no?
Colombia ha tenido, gracias a una política deportiva concentrada en el desarrollo de otros deportes y no solamente de los tradicionales, ¿no?
Para terminar rápidamente, ¿nosotros cómo vamos? ¿Qué posibilidades tenemos?
Vamos con la delegación más nutrida desde los Juegos Olímpicos del 68, me parece.
¿Cuántos atletas son?
29.
Encabeza Pancho Bosa, ¿no?
Pancho Bosa es el abanderado. Yo creo que en este caso, o sea, hemos tenido buenas delegaciones antes porque mandábamos al vóley, que eran 12,
ajá.
¿no? Pero este caso es significativo, es la delegación más nutrida, creo, si tienes en cuenta eso, porque no hay deportes colectivos.
¿Quiénes son nuestros créditos que podrían lograr medalla?
Pancho Bosa tiene una muy buena posibilidad de medalla.
Uh-huh. En tiro al disco, creo.
No, Fosa.
Fosa, ¿no?
Fosa olímpica, donde obtuvo el oro en los Panamericanos.
Sí.
Lo otro es que hay una situación especial en que Perú se está volviendo, en Sudamérica por lo menos, una potencia en fondismo.
Inés Melchor.
De los Inés Melchor, Gladys Tejeda, Machacuay, Pacheco, son atletas que no necesariamente tienen una posibilidad de medalla, pero sí de competir entre los 15 o 20 primeros. Ahora, ¿qué sucede? Que estos, de los 29, 14 atletas van en atletismo, ¿no? De los cuales 13 son fondistas. Oh, o sea, Perú se está convirtiendo realmente en una potencia y ahí debemos apuntar.
Juan Carlos, llegamos al final de la carrera de fondo. Te agradezco mucho tu presencia en Tiempo Global. Ha sido muy interesante conversar sobre esto.
No logramos medalla, pero estamos entre los 10 primeros.
Ok, gracias por tu presencia.
No, gracias
esto
a ti,
fue
Ramiro.
Todo hoy en esta emisión de Tiempo Global. Volvemos la próxima semana con nuevos temas.